Pues empecemos con el abogado del mayordomo, Laureano Martínez.
Sí, señora. Está Víctor Muñoz, él es abogado del mayordomo Laureano Martínez Cortés. Bienvenido a Sigue la W, abogado, y quiero, bueno, primero preguntarle cuál es la situación jurídica en este momento de Laureano Martínez. Él ya llegó a un principio de oportunidad, a un preacuerdo, porque es que desde el año pasado o desde hace más de varios meses no sabemos noticias de este principio de oportunidad que se estaba negociando. ¿Finalmente se llegó a un acuerdo con la Fiscalía o aún todavía está en espera?
Mauricio, un saludo para usted y para todos los oyentes de Sigue la W. Mire, en primer lugar hay que advertir que efectivamente nosotros estamos en una negociación con la Fiscalía. Nosotros hemos llegado ya a un principio de oportunidad, obviamente después de un proceso bastante tortuoso y bastante difícil por las situaciones de seguridad. Recuerde usted que mi cliente pues no solo va a hablar, digamos, dentro del tema del principio de oportunidad, sobre el tema del ex embajador, tal y como ya la teoría del caso viene tejiéndose dentro del tema de la Fiscalía, sino también pues de un tema de narcotráfico de unos laboratorios que obviamente donde se procesaba el clorhidrato de cocaína. Pues en este caso básicamente esto llega hasta Otoniel. Recuerde usted que Otoniel también nombra al Esmeraldero, que fue el financiador directo de estos laboratorios, que es el señor Julio Lozano, que tiene directa relación con el tema de Otoniel. De esta forma, pues básicamente pues esto está atado casi con el Clan del Golfo. Y pues básicamente nosotros solo estamos esperando la oportunidad para que pues básicamente se siga corroborando toda la información por parte de la Fiscalía. Sí nos preocupa muchísimo y eso es una preocupación muy grande que se la hemos hecho saber al señor fiscal, al doctor Daniel Hernández. Pues básicamente lo que pasa es que hace más o menos, hace unos 20 días, un mes, a Laureano ya le hicieron ya un atentado en la Modelo. Él duró casi 2 días, 3 días en la sanidad de la cárcel La Modelo, donde básicamente lo hirieron, donde le prohibieron hablar de este tema, donde básicamente lo amenazaron de muerte y le dijeron que la próxima vez pues ya no iba a tener la suerte de seguir. Entonces obviamente nos preocupa porque él estaba recluido en las celdas de Paso del DAS, lo trasladan después de la aprobación del preacuerdo, no sabemos por qué razones, pero básicamente en vez de aumentar su seguridad, lo que hacen es disminuírsela y la pasan directo, pasan directamente a la cárcel La Modelo, donde sufre un atentado. Esa es la verdad del asunto. Sí. Lo que sucede es que precisamente pensando en la seguridad de nuestro cliente y pensando que esta situación para no desbordar un tema más delicado de lo que ya está, pues obviamente nosotros seguimos muy preocupados por la vida de Laureano. Sí. Es la situación puntual hoy en día. Pero efectivamente sí hay un preacuerdo y estamos simplemente a la espera de que el juez de control de garantías apruebe esta situación jurídica.
¿Y cuándo sería eso? ¿Cuándo está fijada la fecha para el preacuerdo?
Entiendo yo, Mauricio, y para todos los oyentes, que estamos ya muy próximos a un mes, porque realmente, digamos, sí. Ya que se presentó por parte de la Fiscalía...
El preacuerdo es una aceptación de cargos, parcial de cargos, porque tengo entendido que también hay un principio de oportunidad en negociación, y en ese principio de oportunidad es donde él se compromete a colaborar con la justicia como lo ha venido haciendo, ¿o no es así?
Sí, efectivamente. Hay un principio de oportunidad que se va a solicitar ante juez de control de garantías por parte de la Fiscalía General, donde nuestra negociación ya está clara.
Sí.
Y hay un preacuerdo por parte de otro de los mayordomos, donde también pues aceptará su responsabilidad. Frente al tema de Laureano, es un principio de oportunidad que ya la Fiscalía aprobó y que básicamente en este momento solo falta es la aprobación, el control de legalidad ante un juez de control de garantías.
Laureano Martínez, dentro de su colaboración con la justicia, ha hablado de el embajador, ex embajador Fernando San Clemente, ha dicho que tenía conocimiento, que nada se movía en la finca si no era con orden de él. Lo ha dicho usted también en algunas declaraciones en medios de comunicación. Pero todo eso él se reafirma, él insiste, y además, no sé si usted me puede corregir o no, tiene conocimiento de que sí existía una relación con el Clan del Golfo de ser los que estaban detrás de este laboratorio para el procesamiento de cocaína allí en la finca Aras de San Fernando.
Claro, mire, es que ni siquiera lo digo yo, Mauricio, es que eso ya salió Otoniel diciendo que la persona que tenía el tema de los laboratorios en la finca de Fernando San Clemente era Julio Lozano, al que nosotros desde hace un año denunciamos en el principio de oportunidad. Julio Lozano es un esmeraldero que posa como esmeraldero, pero que realmente su negocio es el narcotráfico, y no nos da miedo decirlo, pues básicamente la situación es que él era el financiador directo de estos laboratorios, porque eso es lo que va a atestiguar directamente Laureano y tiene cómo probarlo. Lo que sucede, o el punto central de esto, es que esto fue declarado por el mismo Otoniel. A él le interceptan unas grabaciones directamente, pues en las operaciones que hacen, cuando antes de las operaciones para capturarlo, y él explica que básicamente Julio Lozano tenía una relación directa con el tema de los laboratorios, pues por el financiamiento que se daba. Miren, en conclusión, digamos que directamente nosotros no tenemos pruebas directas de que esto sea pues directamente desde el plan del Golfo, pero sí tenemos pruebas, digamos como tal, para decir que el señor Julio Lozano pues era parte de la hacía parte de la red que financiaba estos laboratorios.
Pues mire, algunas opiniones a esta hora en Twitter. Diego Martínez dice: de no creer que en este país se le dice mayordomo a un narcotraficante, de no creer, dice Elvira Mosquera. El ex embajador San Clemente continúe con Narcofinca, utilizada como laboratorio de producción, dice Juan Carlos, de no creer como un narco embajador. Bueno, la justicia aún no lo ha determinado así, pero dice él: destruye evidencias, no se encuentre en prisión, no le hayan aplicado dominio de extinción y lleva más de un año en libertad, y mi defensa no haya ido con maquinaria a demoler esa finca. Abogado Víctor Muñoz, nos ha dicho acá en entrevista el ex embajador San Clemente que todo es una mentira y que hay varias inconsistencias en el testimonio del mayordomo. ¿Usted qué le responde a él? ¿Cuál es la prueba más contundente que ustedes van a destapar en el juicio que muestre la credibilidad de lo que está diciendo el mayordomo a quien usted defiende?
Mire, pero es que ahí hay una confusión que hay que aclararle a la opinión pública, y eso me parece muy sano, y sobre todo en mi deber legal, obviamente, para que todo quede muy claro. El proceso en el cual acusan al doctor Fernando San Clemente es por la destrucción y modificación, alteración de material probatorio. Es decir, porque él, para la Fiscalía General de la Nación, de alguna manera quema algunas pruebas que habían sido dejadas directamente en custodia o directamente donde mi cliente, el señor Laureano Martínez. La situación aparte que usted me pregunta, frente a que si el embajador sabía o no sabía, lo dicho por mi cliente, por el señor Laureano Martínez, es que efectivamente el señor embajador tenía pleno conocimiento de lo sucedido y que las pruebas que él tenía pues estaban determinadas dentro de los, pues claro, dentro del material que él quema. Pero realmente, como tal, quien debe explicar efectivamente si existe material probatorio contundente o no para acusar al señor San Clemente del tema de narcotráfico será la Fiscalía. Claro. Pero en lo que respecta a mí, mi papel como defensor, lo que ha dicho básicamente el señor Laureano Martínez, que es mi cliente, es que el embajador tenía pleno conocimiento y que él podía probarlo en el sentido de varios aspectos fundamentales. Primero, ¿por qué razón él quema la evidencia? La cual obviamente ya está en un escrito de acusación y ya la Fiscalía se dispone a acusar formalmente al ex embajador. Segundo, efectivamente lo que dice mi cliente es que no se movía una aguja sin que el señor Fernando San Clemente diera autorización o no. Es decir, que efectivamente la situación de conocer o no un laboratorio se determina en que ellos hablaban casi todos los días y casi todos los días recibía instrucciones y órdenes directas del embajador y no se movía absolutamente nada sin que el embajador supiera o no.
Abogado Martínez, en este proceso que se adelanta contra el ex embajador Fernando San Clemente, ustedes se van a declarar como víctimas, ¿por qué?
Mire, ¿qué es lo que sucede? Resulta que aquí hay una situación que todavía no ha sido muy clara y es lo siguiente: nosotros lo advertimos desde un principio. Resulta, sucede y acontece que el señor Laureano Martínez no solo tenía los elementos que ustedes determinan dentro del escrito de acusación, que efectivamente está ahí, sino que había más cosas materiales, habían otras cosas que, pues, arbitrariamente, como lo hemos advertido muchas veces, y el señor Fernando San Clemente lo reconoce, le quema a una familia humilde. Mire, puede ser narcotraficante, puede ser lo que sea, me refiero al mayordomo, pero es que eso no le daba derecho para quemar sus enseres, su ropa, sus cosas, de la cual no tenía ningún tipo de disposición personal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a ellos se les desaparecieron muchas cosas, otras las quemaron arbitrariamente, y entonces, pues hombre, lo que uno espera frente a una posición de una persona con absoluta legalidad, uh-huh, es que hubiera entregado eso o a la policía o a otras personas. Es más, miren, aquí hay una situación tan verídica, que es que el señor Laureano Martínez Cortés ni siquiera fue liquidado como trabajador. Es decir, a él ni siquiera le pagaron su sueldo, simplemente pues lo botaron por una presunta comisión de un presunto punible, uh-huh, y hasta ahí llegó el proceso. Pero entonces, básicamente, lo que siempre se ha reclamado de parte de esta defensa con el señor embajador es que por lo menos hubiera tenido un trato humano con, sí, un trabajador que le pues, sirvió, abogado, y que básicamente estuvo dentro del proceso.
Queríamos escucharlo, queríamos dar los argumentos de por qué se van a declarar como víctimas en esta primicia que nos trae Mauricio, el escrito de acusación contra el ex embajador San Clemente. Otra cosa dice él, pero veremos qué dice la justicia. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.